abrimos nuestro tiempo de tertulia con los saludos para Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día.
Muy buen día.
Graciano Un Pajale, ¿cómo te va?
Por suerte, buenos días.
Marcelo Casoli, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días.
Y Juan Ángel Brusola, ¿todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano?
Tenemos unos cuantos temas de la actualidad de nuestro país para charlar con ustedes. Vamos por orden, creo que podemos incluir los principales de estas horas. El presidente José Mujica anunció ayer que el gobierno va a declarar la emergencia sanitaria para atender la situación de más de 4.000 pacientes en todo el país que se encuentran en listas de espera para ser operados debido a la falta de anestesistas en los hospitales de la capital.
La emergencia sanitaria declarada va a tomar el máximo de decisiones posible que pueda tomar. El máximo, con todo el peso que pueda tomar en este frente. ¿Por qué? Porque no debe de haber angustia mayor para la gente que está en estas circunstancias. Y como sociedad esto lo tenemos que entender. Si en estos días hemos tenido el problema de la emergencia sanitaria por la acumulación de basura, y ello era una amenaza potencial. Esto que estoy relatando hoy no es una amenaza potencial, esta es una amenaza real.
Mujica explicó que de las 4.000 operaciones que están pendientes, 2.000 corresponden a los hospitales Maciel y Pasteur, y un 25% son casos serios.
Duro.
¿Cómo la veis, Gonzalo?
Este es bien difícil, para empezar. Este es un tema que no es de ahora, es un tema que viene desde hace mucho tiempo sin arreglar. Y es un, bueno, por un lado está sin duda lo que dice el presidente, que es una situación inaceptable para una sociedad que haya 4.000 pacientes esperando para ser operados y que no se le pueda dar solución. El hecho de ser pobre no es una razón para no darle asistencia a esta gente. Y por otro lado, tenemos un claro caso de una oferta y demanda, porque ser anestesista es una cosa que requiere muchísimo trabajo. Yo ayer estuve hablando con unos amigos médicos para que me cuenten cómo es esto de las especializaciones. Parece ser que cada vez es más el grado de especialización con los nuevos aparatos que están viniendo. Los cirujanos no quieren operar si no es con tal anestesista, porque le va la vida de ellos también y la reputación. Es decir, es un tema muy complejo. Hay un tema acá de oferta y demanda, porque hemos visto las cifras que se manejan.
Sí, en el sector privado se gana 3 a 4 veces más que en el sector público.
Son cifras muy importantes, ¿eh? Entonces, es una situación en la que el Estado tiene que intervenir, clarísimamente. El mercado no va a regular esto. Ahora, ¿cómo interviene? Lo dejamos para una segunda intervención.
Juan Ángel.
Sí, a mí me daba bastante vergüenza. O sea, cuando sale Malfatto y dice que es un problema acado, me da vergüenza ajena. ¿Vieron cuando alguien cuenta anécdota y uno se pone colorado en lugar del que está hablando? Que lo haga de esas maneras y que sea así. Porque tú decís, yo hablé con unos médicos, amigos, y claro, el grado de especialización. No sé si te explicaron también el grado de selección que hacen a nivel desde la Facultad de Medicina en las especializaciones. Y ese sistema engendrado que tenemos, que las especialidades controlan la cantidad de gente que se recibe. Eso viene de hace muchos años. O sea, la profesión hace que haya escasez para ganar mucho. No solo la profesión de los anestesistas, de los cirujanos, de los neurocirujanos. O sea, hay toda una serie de especializaciones que están autocontroladas por ellos y que ellos ponen cupo. Lo van a salir a desmentir, pero es lo que hacen. Todos tenemos amigos, averigüen con los chicos que estudian, cuando llegan al momento de decidir qué especialización van a hacer, y ellos contabilizan cuántos hay en una clase. Cuando hay demasiados, les empiezan a poner barreras para tirarlos para afuera. Entonces, tenemos un sistema de mercado que es que los pobres tienen derecho a morirse. Para ellos es eso.
La descripción que hace Juan Ángel Urruzuela está en las antípodas de lo que es un tema de mercado. Es decir, el mercado supone el encuentro, digamos, de oferta y demanda en una situación de libertad, digamos, y ese encuentro es lo que determina el precio. Ahora, la explicación que da
Malfatto, lo dijo.
No, por supuesto, quiero decir que tú estás reflejando...
es un mercado trampeado, eso, claro.
Bueno, claro, entonces no funciona, o sea, no funcionan las reglas de mercado. No funcionan las reglas de mercado. O sea, se le echa la culpa al mercado de una cosa que justamente, si algo falta aquí, es una transparencia. Si algo falta aquí, es un encuentro libre de oferta y demanda. Entonces, creo que sí que el tema es grave, y el origen está en lo que acaba de explicar muy bien Juan Ángel. Es que se ha limitado la cantidad de anestesistas y eso aumenta el precio de su trabajo.
Ahora, yo lo que tenía entendido era que la limitación de la cantidad de anestesistas venía por lo que cuesta cada uno de los cursos de posgrado, que es un costo que tiene que asumir la facultad correspondiente, ¿no? Al punto de que una de las soluciones que se ha estado manejando es la de ampliar ese cupo, y para ello tiene que proveerse fondos especialmente. Me acuerdo que eso es lo que hablábamos en su momento con el decano de la Facultad de Medicina. Tiene que haber un refuerzo de los rubros de la facultad. Marcelo.
Para contextualizar algunas cifras, hay más o menos unos 300 anestesistas, un poco más, un poco menos. Hace dos años había unos 270 censados. El 51% son mujeres, el 49% son hombres, el 77% de estos anestesistas trabajan en Montevideo, 12 de esos anestesistas son funcionarios de salud pública, el resto son contratados. Este es un dato interesante. Pero hay un dato más interesante aún. El 5% está entre los 33 y 37 años. El promedio de los anestesistas es de 53 años. Hay un problema estructural, etario, de recambio generacional. Por tanto, ahí tenemos un grave problema de largo plazo, que además se agudiza por estos problemas que mencionamos de cantidad de egresos, etcétera, cupos.
Y los que se van del país.
Además. Yo creo que hay un problema, este de los anestesistas es un problema estructural, que tiene una enorme cantidad de factores y de posibilidades de encontrarlo. Por supuesto está cruzado por un tema ético, ¿sí? Sin duda el tema está cruzado por un tema ético. Pero yo creo que acá hay un tema central, que es la atención primaria en salud. ¿Por qué? ¿Cuántos actos médicos se podrían evitar utilizando anestesistas si, por ejemplo, tuviéramos atención primaria a embarazadas en los sectores menos favorecidos, que generalmente por una mala atención terminan en una cesárea? ¿Alguien se puso a pensar el número de cesáreas que necesitan de un anestesista que, producto del mal trabajo que hace Salud Pública en materia de atención primaria de los sectores más vulnerables, que son los sectores que además tienen mayor reproducción biológica, generan el gasto en anestesistas?
No limitado a Salud Pública, Marcelo. Hay instituciones privadas donde la cantidad de cesáreas es mucho mayor que en otras.
Lo ampliamos.
Claro, pero lo plantea Marcelo para el caso de Salud Pública, que es donde ahora está este problema, de recursos, digamos.
Entonces yo digo, me parece que este es un tema que tiene muchos grises en el medio. A mí me cuesta, cuando cruzamos el tema ético, ponerlo en blanco y negro. Entre otras cosas, porque yo voy a poner un ejemplo que mencionaba Gonzalo, y perdón que me extiendan esto, pero un segundito porque me parece un dato importante. Gonzalo mencionaba algo que a mí me parece muy interesante, que es la relación que existe del anestesista y el cirujano. Quiero decir que faltan pediatras, faltan cirujanos, faltan intensivistas pediátricos en el Uruguay. Tenemos problemas no solo con los anestesistas, ahora estamos con este conflicto, ¿sí? Yo después tengo para la próxima intervención algo que dijo Femi hace dos años sobre el problema en el interior de los médicos. Pero hay un tema muy central, que es que, por ejemplo, un anestesista, en los servicios de seguros jurídicos que tienen que contratar, paga $546 semestrales. Es la única profesión que supera los $500. El resto paga $200, $300 por servicios jurídicos. En salud pública, si un anestesista va a la guardia de 24 horas, puede llegar a hacer más de 40 actos médicos en el día. Mientras que de repente en una guardia, en la actividad privada, en 24 horas hace 4 o 5 procedimientos y gana la misma plata o más. Lo que pasa es que en 24 procedimientos o más por día, el riesgo de juicios es enorme. Entonces, esto hay que verlo en un concepto más estructural. No es solamente son buenos o malos. Hay que tratar de analizarlo en términos estructurales.
Pero Marcelo, la solución es aumentar la cantidad de anestesistas.
Sin duda.
Y con sueldos de 120.000 pesos o 115.000 y pico, no se presentaron en Montevideo, y sin embargo se presentaron en el interior y llenaron todas las vacantes que estaban planteadas. Sí,
pero si tú puedes ganar 140 en un lugar y 300 en otro, ¿cuál vas a ir, Juan Ángel?
No, el tema del interior, pues es que a mí me explicaron que uno de los problemas serios que tiene los anestesistas para trabajar aquí es que tienen que hacer actos en un hospital y después lo llaman y tienen que cruzarse toda la ciudad para ir a hacerlo en otro hospital. En el interior todo eso es mucho más sencillo, porque hay un solo hospital. Entonces hay muchos problemas relacionados con esto. Esto como todos los temas, digo, son temas muy difíciles, claro, de tratar en un minuto, esto, porque hay un universo de problemas relacionados con esto. Pero, dale.
No, porque
yo quería entrar en las soluciones.
Yo quiero, Marcelo mencionó la cuestión ética. Es muy interesante el tema, si vamos a analizar la ética, tenemos que mirarlo desde todos los ángulos posibles. Uno de los ángulos posibles, y para mi ética, para mi sentido de la ética, es muy importante. Obviamente, cada uno puede pensar lo que quiera, pero para mí sentido de la ética es muy importante. Un aspecto es el siguiente. Estamos hablando de profesiones o especialidades que, como decíamos acá, rechazan sueldos de 120 mil pesos porque pueden ganar 3, 4 o 5 veces más. Pero resulta que quienes tienen ese excelente ingreso han sido formados del primero al último día de su formación con recursos públicos. Entonces resulta que los más pobres terminan financiando a los que ganan 400 o 500 mil pesos por mes, y acá nadie dice nada. ¿Y esto no es un tema ético?
Sin duda, pero yo lo que quiero es...
Al punto de que una de las tantas soluciones que se maneja, se discute, todavía no está implementada, es la posibilidad de que estos profesionales, una vez que se reciben, tengan
la
que
obligación
trabajar determinado tiempo en el sector público, cobrando o no, pero con esa obligación, ¿no? Ya estará después disponible el mecanismo, que también da para bastante debate.
Yo lo que quiero evitar, por lo menos desde mi intervención, es demonizar a los anestesistas. ¿En qué sentido? El año pasado en Rocha, esto lo informa el diario El País, en Rocha se solicitó un cargo de pediatra, ¿sí? En Rocha. Durante un periodo de año y medio tenía que cubrir. No se presentó nadie. No se presentó un pediatra. Es decir, evidentemente el sector médico prefiere trabajar en la actividad privada y no en salud pública. Esa es una realidad. Yo creo, quiero agregar en paréntesis, yo estoy de acuerdo con el gobierno en todo lo que está intentando hacer, porque el Estado tiene, como dice Gonzalo y comparto, la responsabilidad de solucionar este tema. Y entonces tiene que actuar. Una de las maneras de actuar, por ejemplo, me parece muy interesante, es, además de pedir colaboración a los anestesistas del exterior, es pedirle a cátedras del exterior que vengan a dar clase. Contratarlos para que aumenten las cátedras y permitan atender.
Claro, pero eso no es una solución de corto plazo.
No, pero es que esto no es una solución de corto plazo.
Pero es la solución, aumentar el número de anestesistas.
Exacto,
es la única a largo solución.
Plazo, sí. Exacto.
Hay varios oyentes vinculados al gremio de los anestésicos quirúrgicos que destacan que el cupo para estos posgrados no lo fijan ellos, que lo fija la universidad. Y entonces ahora fui a repasar la entrevista.
¿Qué es la que crea el problema, entonces?
Fui a repasar la entrevista que tuvimos hace algunas semanas, en octubre, el 26 de octubre, con el decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina. Él decía, el tema es que para determinados posgrados se requiere determinado nivel de habilidades y destreza. En general, necesitan de una importante capacitación que requiere una carga horaria fuerte. El tema es que la residencia, porque esta especialización se hace por la vía de la residencia, está limitada en parte por la disponibilidad de cargos de residencia, que en general son financiados parcialmente por la Facultad de Medicina, pero mayoritariamente por el efector, que en este caso es ACE. O sea, los cargos de residencia, para que estos estudiantes puedan avanzar y convertirse en anestesistas, se financian por Facultad de Medicina, pero sobre todo por ACE. Decía que la otra limitante es la capacidad que pueda tener la propia estructura docente para formarlos. En esa doble lógica es que hemos estado trabajando en la facultad desde hace ya unos años, hemos tratado de obtener mayores recursos para aumentar el cupo a través de la facultad o de efectores que asuman la responsabilidad de comprometer recursos para que haya más cargos de residencia. El otro aspecto que nos preocupa es el que aparecía mencionado recién, aumentar la capacidad de la estructura de la cátedra. Y yo después le preguntaba en cuánto estaba el cupo hasta ahora, y bueno, y el doctor Tomasina recordaba, en 2005 estaba alrededor de 10. Desde 2007 en adelante ha ido incrementándose, primero a 12 y 13, luego pasó a 15. En este llamado estaba en 16 y logramos que para el primero de abril, en el concurso que se está realizando hoy, los que ingresen sean 30. O sea, estamos triplicando ahora lo que era el histórico de formación de recursos.
O sea que el Estado que crea el problema trata de solucionarlo por cuentagotas. Ahora, la salida obviamente es cortar las limitaciones que hay para que haya formadores de médicos y de anestesistas libremente, porque si no el problema va a seguir existiendo.
Es que la solución del gobierno termina siendo pagarle a los anestesistas que hoy se niegan a funcionar en salud pública a través del ámbito de lo privado, porque si yo decido, por medio de este decreto, tener recursos para poder trasladar estos mismos pacientes a las instituciones privadas, ¿quién los va a atender? ¿Qué anestesista los va a atender?
No, a veces no ser así, porque, por ejemplo, el gobierno instrumentó la traída de oftalmólogos cubanos y rompió ese sistema de esa manera. Porque se hicieron, 50.000 operaciones, no pagando los 2.000, 3.000 dólares.
Pero corregime, ¿yo escuché mal o hay una de las opciones con este decreto es pasar?
El presidente mencionó ayer una serie de líneas de acción. La primera, derivar los casos posibles a hospitales del interior, pese a que estos también tienen su capacidad acotada. Pero en el interior hay menos problema para proveer estos cargos de anestesistas que en Montevideo. Segundo, trasladar los pacientes oncológicos, o sea, aquellos que no pueden ni deben esperar, al subsector privado, lo que supone una importante erogación extra. O sea, hay que pagar en el sector privado.
Hay que pagar lo que las cosas valen. No,
pero lo que quiero decir es que le pagan a los mismos anestesistas.
Sí, claro.
Pero yo lo que no entiendo es por qué, en vez de pagarle al anestesista y traerlo al sector público para que haga desarrolle su función, se traslada el paciente al sector privado, con lo cual paga no solo el anestesista privado, sino todo lo demás privado.
Pero en este caso de emergencia, porque los anestesistas, como tienen el mercado controlado por ellos saben que si no lo atienden en salud pública, ese señor lo sube en una ambulancia y se lo traen a la mutualista privada. Lo operan la mutualista privada, le pagan esas cifras astronómicas, después lo devuelven en la ambulancia a salud pública y salud pública le paga a la entidad privada para que le pague al anestesista. Entonces ese sistema que lo tienen cooptado los profesionales médicos es el que están manejando hasta ahora. La única manera de romperlo, como decía Graciano, es llenar el mercado con los anestesistas que se necesitan, eso es a mediano plazo lo que está sucediendo, y en caso de emergencia se probó, en el caso de los oftalmólogos, y por eso tiraron tanto la bronca, se trajo un paquete de oftalmólogos con un sistema que operó, y miren la cantididad de gente que se operó.
¿Qué es lo que pasa? Va a ser muy difícil
lo que parece,
la
claro,
misma solución para esto, porque es una cosa mucho más compleja. Digo, para empezar, por lo que hablábamos antes, el propio cirujano te dice, yo con un anestesista que no conozco, no opero.
Sí, eso lo dice el doctor Malfatto, que es el vocero de las sociedades anestésico-quirúrgicas, en declaraciones que ha formulado en estas horas. Para un cirujano implica una enorme responsabilidad operar con un anestesista que no conoce.
Claro.
La situación no es tan fácil como agarrar un avión y traer un anestesiólogo que venga de afuera. Yo no me siento cómodo operando con técnicos que no conozco su formación. No,
claro, porque el cirujano es el responsable del acto médico y tiene además un trabajo tremendo que hacer él. Y no tiene que estar absolutamente confiado que el anestesista está haciendo lo propio, está haciendo su trabajo, porque si está preocupado de que el otro no sabe lo que está haciendo o no está conforme, no puede concentrarse en lo que tiene que hacer él, que es muy importante.
Entonces,
va a ser muy difícil esa solución de traer gente de afuera. Como tú decías, Juan Ángel, nosotros estamos perdiendo anestesistas porque se va fundamentalmente a Chile y España.
Por eso también hay que poner una barrera, que en los 3, 4 o 5 primeros años después que ellos se reciben de una enseñanza que financiamos entre todos, ellos tengan un cierto compromiso con el país donde se formaron para seguir trabajando. O eso es una cosa instrumental. Se habló ya hace un par de años, no sé si se ha avanzado, pero yo creo que buena parte de estos problemas vienen de esa cosa que se llama la autorregulación, que todos piden, la autorregulación. Entonces es que los anestesistas se autorregulan, y todos esos sistemas que dicen que es la facultad, parecería que es ACE, a quien tú entrevistaste esta mañana era el director de ACE, y entonces parecería que es ACE el que limita los cupos de los anestesistas porque no tiene fondos. Yo creo que todo eso son trampitas para el sistema de autorregulación que tienen los profesionales, porque son profesionales entre ellos que lo hacen, y tienen ese sistema atadito, todo atadito, y hace que funcione de esta manera. Y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Autorregulado no funciona.
Desde la audiencia, también del sector de los anestésico-quirúrgicos, aclaran, a propósito de la diferencia Montevideo-interior, esto de que en el interior sí ha habido incorporaciones, dice este oyente, por favor, el llamado de Montevideo era por 60 horas semanales. En el interior, en cambio, es de retén y con pocas cirugías, a diferencia de la capital, donde lo que se pretende es que el profesional esté adentro y trabajando sin parar.
Yo soy de la época, yo empecé en el periodismo en la época en que había precios oficiales para muchos artículos de primera necesidad. Me acuerdo que trabajaba en el diario Acción.
La Coprim.
Claro, y entonces, los titulares, así como hoy hablamos de los anestésicos quirúrgicos todos los días, yo me acuerdo que yo me aburrí de escribir notas sobre las colas en los comercios. La gente que escucha, la gente joven que escucha, no puede entender esto, da la imagen de país comunista, de hacer cola, el racionamiento, etcétera. Pero en Uruguay, cuando los precios estaban regulados, no había productos. Las colas eran una noticia. Yo me acuerdo de haber titulado varias veces el diario con fotos en primera plana, cola, cola para la leche, cola para el querosén, cola. ¿Por qué? Porque al haber un precio que era un precio de alguna manera artificial, cuando al comerciante lo obligaban a vender por abajo, digamos, del precio de equilibrio, de que tenía una mínima ganancia, el hombre evidentemente no vendía. Lo escondía bajo el mostrador, cuando venía un cliente bueno, le daba el precio oficial ese producto y trataba de... Bueno, esto es exactamente lo mismo. Los 4.000 pacientes son pacientes que están en la cola esperando para ser operados. Lo que pasa es que es difícil sacar la foto a los 4.000 pacientes, pero es exactamente el mismo mecanismo. Cuando alguien pone un precio que no es el verdadero, pasan estas cosas de una manera u otra.
Hugo, desde la audiencia y retomando el planteo que hacía Graciano hace un rato, dice, para terminar con esto hay que poner matrícula en la universidad o por lo menos en la Facultad de Medicina o por lo menos en este tipo de formaciones.
Pero fíjense lo absurdo que los 4.000 pacientes que son pacientes pobres están pagando con sus impuestos la formación de los médicos que no los operan. Pero fíjense, esto es una cosa escandalosa. Esto es algo que tendrían, no sé... Yo no sé por qué la gente no reacciona, pero los 4.000 pacientes que están esperando para ser operados con sus impuestos pagan la formación de los que no los operan.
Yo tengo la sensación que, en la línea que lo plantea Gonzalo, hoy coincidimos bastante, Gonzalo.
Siempre coincidimos.
También es que tú llegas de mal humor. yo creo que alguna de las soluciones que plantea el presidente o que enumeró en la audición el otro día son de difícil implementación. Por ejemplo, el hecho de que algunos actos médicos menores, como pueden ser los que pueda realizar un intensivista, yo dudo que los intensivistas se quieran meter en ese lío y asumir más responsabilidades de las que tienen, ¿no?
Sí, vamos a recordar de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que propuso el presidente en ese punto?
Sí, que los intensivistas a asistir procedimientos sencillos. Pero lo que me informan es que hoy día se está utilizando la anestesia para procedimientos, y yo lo sé muy bien porque yo me he hecho endoscopías, que antes tú te morfabas la endoscopía, que era una cosa verdaderamente desagradable. Y hoy día llegas ahí, pum, pum, te das cuenta que te hacen. Es decir, muchas prácticas hoy día se están haciendo con anestesista. Y entonces, claro, hay una demanda muchísimo mayor.
Por eso hay que incidir directamente en los actos médicos en que participa el anestesista. Y la atención primaria es clave en los lugares en donde la atención primaria tiene una influencia importante. Yo también consulté profesionales y en la consulta todos recayeron en el mismo punto. Es muy importante, por ejemplo, las anestesias que se hacen por cesáreas, cuando muchas cesáreas se podrían evitar. Ahí tenés una enorme cantidad de actos médicos en donde el anestesista no sería necesario.
Pero ese es el sistema médico autorregulado, lo mismo que el tema de las endoscopías. Pero entonces hablamos
de toda la corporación médica y no solo de los anestesistas.
La palabra es esa, la corporación médica, o sea, el negocio médico. Tú hablabas de las endoscopías, una endoscopía con anestesia te hacen esperar en muchas mutualistas de repente 6 meses, y una endoscopía sin anestesia te la hacen en 15 o 20 días. Esa es la realidad también. O sea, todo forma parte del mismo sistema.